este miércoles en Mercurio Mitómano.
El Cristo de Mayo, esoterismo y burguesía, y una reseña de Midnight Gospel.
Todo esto y más este miércoles en horario pacífico en Mercurio Mitómano, francamente esotérico y oculto. Hola, hola, ¿cómo estás, camarada Géminis?
Bien, bien, ¿y tú, camarada Cáncer Marxista?
Bien, bien, óptimo, aquí en la zona lacustre, activando el día. Bueno, veía que tenemos varios temas interesantes que conversar, así que invitamos a nuestros auditores a acompañarnos en esta revisión de algunos mitos patriotas y algunos mitos más nuevos. Cuéntanos un poco, Géminis, lo que investigaste del Cristo de Mayo.
Ya, esta investigación salió a la luz por unos tweets, por eso esto es como bien actual. Toda vez de que dada la cuarentena que se está viviendo acá en Santiago, el Cristo de Mayo, que es un Cristo que se encuentra en la iglesia, una iglesia que se encuentra en el centro de Santiago, no pudo salir a pasear. ¿Ya? ¿Cuál es la relevancia de esto?
¿En cuál iglesia se encuentra?
La iglesia de San Agustín, tengo entendido. Ya. Puede que me equivoque el nombre específico, pero es una iglesia que se encuentra en el centro de Santiago, bien en el centro, como cerca de la calle San Antonio.
Claro.
Ya. La gracia de este Cristo es que cuenta el mito de que las veces que no se le ha sacado a pasear, el año siguiente ocurre un terremoto.
¿Particularmente un terremoto o distintas plagas de Egipto?
Particularmente un terremoto. Las veces que no se le ha sacado a pasear fue el año en 1959, 1984 y 2009. ¿Ya? Que posteriormente, el año siguiente, ocurrió el terremoto de Valdivia, después el terremoto de Santiago y después el terremoto del 2010, que fue como en un sector bastante amplio de Chile.
Entonces, es como una maldición con delay. Se demora un año en ese efecto. Exacto. A lo mejor entonces, también tenemos un año para prevenirla.
Claro, aunque un terremoto no sé si pudís prevenirlo, es como saber que va a haber un terremoto. Más allá de eso,
no se puede prevenir. Bueno, pero una cosa así. Durante el año de la maldición, antes de la maldición, quizás se puede modificar como en el aro. No, ni tampoco. Mal ejemplo.
Claro. No sé en realidad, pero por eso se dice la maldición. La gracia del mito del Cristo de Mayo es que este es un Cristo del año 1600 y tanto, que tiene la gracia de que estaba en una residencia de la Quintrala. Y que primero ocurrió un terremoto por ese tiempo, en el cual se destruyó aproximadamente el 95% de Santiago, quedando solamente, o por lo menos en la iglesia donde estaba este Cristo, la pared donde estaba el Cristo de Mayo. Además, ese Cristo tiene la gracia de que ante ese terremoto se le cayó la corona de espina en el cuello.
Ya, sí había escuchado eso. Creo que salía en la versión de la Quintrala de la Raquel Argandoña, ¿no?
Claro. No, pero también es como una versión, como el... Esa es como la historia como oficial, porque no, claro, esta es la versión de la Quintrala de la Raquel Argandoña, pero también está como en... O sea, es como... Esa es la historia que se cuenta. Y tiene también la gracia de que supuestamente cada vez que trataron de subirle la corona a la cabeza, ocurrió una réplica en esa época. Entonces dijeron, no podemos hacer o subirle la corona porque va a ocurrir un terremoto, así que se la dejamos ahí. Y ahí está como la dificultad de explicar cómo la corona pasó desde la frente hasta el cuello, dado que no se le... Es que es mucho más angosta, la parte de la cara más ancha. Bueno, posteriormente ese Cristo, claro, estuvo donde la residencia de, iba a decir de Raquel Alcandoña, pero de la Quintrala. Y supuestamente la Quintrala lo habría echado porque ella decía que no toleraba que ningún hombre la mirara de esa manera. Entonces había echado la figura del de Cristo. Como que ahí hubieron dificultades porque nadie la podía recoger, etc. Y a partir de eso, después esta figura quedó en la iglesia que está actualmente. Y ahí se generó todo este mito, especialmente vinculado con, primero también con la Quintrala, con el tema del terremoto y con el tema de que en la medida en que no se hace la procesión de este Cristo, se genera o ocurre un terremoto el año siguiente.
Es como la... ¿Qué dije yo? Es como a un paso de empezar a sacrificarle vírgenes al Cristo de Mayo. Me refiero, claro. que potente como... una figura monoteística, una divinidad monopólica, termina asumiendo papel de un titán o de un elemental, ¿cachai? En cuanto a devoción.
Sí, 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 igual es, mira, aquí tengo el dato específico. Se encuentra actualmente en la iglesia de San Agustín y el primer terremoto donde se le cayó la corona al cuello fue en el año 1647. Y de ahí se empezó a hacer la procesión anual de este Cristo.
Y con el collar al cuello, o sea, con la corona al cuello.
Exacto.
Exacto. Ya. ¿Y cabalísticamente qué significaría eso? Que se bajó Keteradat.
Claro, es como que se trancó la luz divina y se queda en el chakra de la voz ahí. Atrapada, claro. Hasta el momento en que se pueda. Tiene también otro nombre que se llama el Cristo de la Agonía.
Me quité por la cara. Sí, pero sí lo he visto.
Claro, claro. Y el terremoto. Bueno, el terremoto ocurrió el 13 de mayo. Entonces, la procesión se hace todos los 13 de mayo de cada año. Salvo estos años. Y con eso igual como que, se me hace también como una pequeña asociación con el tema del primero de mayo y estas fiestas
de otoño.
Claro, de otoño. Independiente de que, claro, aquí yo creo que la conexión principal es el tema del terremoto.
Es que lo más probable es que esta historia, bueno, nosotros la conocemos de recopiladores, pues entonces... Perfectamente puede ser un sincretismo con una fiesta pagana antigua, y si no, es una invención de una festividad pagana así ad hoc, totalmente, ¿cachai? Lo que es más ridículo slash interesante, o sea, como te digo, esta especie como de necesidad del pueblo de generar las figuras que el monoteísmo ascético, entre comillas, elimina, ¿cachai? Claro. Como que en algún momento Jung habla del estado psíquico de los europeos en torno al protestantismo y cómo les quita los símbolos, ¿cachai? Y cómo empieza la gente a buscar en el oriente y aparece, no sé, pues Blavatsky, Crowley. En cambio, acá en Latinoamérica, como que sin mucho rodeo, aparecen al tiro, ¿cachai? Como estas manifestaciones con tintes claramente paganos, ¿cachai? Como la Santa Muerte, o no sé, por la Virgen de Guadalupe, ¿cachai? Que también se le apareció a un pagano, ¿cachai? Y ahí es como complicado ver cuál es ¿cómo se puede decir? El departamento de marketing apocalíptico de la misma iglesia y cuál es como una respuesta orgánica del pueblo, de la masa humana. Pareciera que siempre hay una mezcla un poquito de los dos. Yo me imagino que por eso también sobrevive el catolicismo, por la capacidad para adaptarse a los rituales orgánicos que nacen desde el vulgo pagano. Y cuando digo el vulgo pagano, me incluyo yo, todo, me refiero que esta especie de, ¿cómo se puede decir? Como de estructura social que se arma sola en torno a un culto.
Claro, claro. De hecho, sí, también me acuerdo de, no sé si a... Dion Fortune, no me acuerdo quién, hablaba sobre, o hacía esa referencia de que, claro, la Iglesia Católica tenía la gracia de mantener los símbolos y de mantener una suerte de esoterismo dentro de la religión misma y de lo esotérico que ya es el cristianismo actualmente. Y en ese sentido, es claro, que como que ese, o por lo menos esa misticidad, claro, le da como una
suerte, claro, de fuerza, eso.
A diferencia del, claro, de lo que tú decías, como del protestantismo, que es como demasiado como
seco, desprovisto de imágenes, desprovisto de símbolos, es como más,
no sé. Lista, sí, como que es demasiado.
Ah, sí, sí, sí.
Sí, como fuera de, sin ningún tipo de intuición o como de sensibilidad que vaya más allá de la razón pura o de...
Es que es como espiritualmente minimalista, ¿cachai?
Claro.
Así como el cristianismo viene hacia el monoteísmo, aparece este protestantismo que pareciera ser como más minimalista, ¿cachai? Como en inicio para evitar, ¿cachai? Los abusos de poder, probablemente. Pero bueno, después se transforma en su propio... aparece como su propia caricatura. O sea, después veis, ¿cachai? Todos estos pastores que terminan invocando toda esta cantidad de espíritus y demonios, ¿cachai? Metiéndole a la gente al cuerpo y que le entró el Espíritu Santo y todo.
Claro, es como que igual sale, sale eso. Es como que imposible que no salga. Porque claro, como que con lo que tú dijiste, sí. Me acordé de inmediatamente, claro, de la intención de muchas personas que, y encuentro que la intención más importante, es súper importante de evitar que, claro, que exista el intermediario que como que sostenga todo el poder y que por lo tanto abuse de ese poder respecto de la comunidad o de muchas personas. Entonces, claro, saltarse el intermediario para evitar ese abuso de poder es algo que, de hecho, yo creo que parte del esoterismo actual busca. O sea, no queremos como órdenes, no queremos como instituciones que nos metan casi en una secta y que en la práctica nos dominen o nos controlen de cierta forma, para lograr nosotros mismos investigar y profundizar desde un punto de vista más individual sin el intermediario. Pero claro, en la práctica la psicología humana parece que necesita un intermediario de algo.
O no sé si la psicología humana, pero pareciera ser que la institución religiosa o la religión estructurada, ¿cachai? Siempre termina en esto, ¿cachai? Como que yo creo que estamos en una etapa de la humanidad que es bastante interesante vivir, que es, como tú dices, este proceso de democratización, donde gracias al acceso a la información y a la educación, cada uno de nosotros puede levantarse como un propio sacerdote de su propia religión, si quiere, ¿cachai?
Claro.
Y yo creo que también esa es como la el cuestionamiento que existe cuando hablamos de burguesía y esoterismo, pues porque como que cuando se habla de magia, de ritualística, al tiro pensamos como en una élite. Como que si miramos la pirámide de Maslow, por ejemplo, de la pirámide de necesidades, la necesidad espiritual debería completarse o debería ser necesaria una vez que tenemos todas las demás necesidades cubiertas, quiero decir, seguridad, comida, hasta entretención. Y claro, pues efectivamente hay como una magia burguesa o una magia elitista que viene de ese rubro. Pero de nuevo volvemos como a la masa pagana, que le digo yo con cariño porque yo me considero más de esa masa pagana. No sé, creo que soy un poco burgués. Pero, bueno, ese es el proletario, cáncer marxista. Pero a lo que voy es que al final igual aparecen manifestaciones ahí, ¿cachai? Que con eso quiero decir a la señora, ¿cachai? María, que hace los amarres, ¿cachai? Cualquier tipo de trabajo. Pareciera ser... ahí como que se me cae, por decirte de alguna manera, Maslow, porque nos damos cuenta que la magia está ligada a la humanidad desde tiempos inmemoriales, donde vivíamos, sí, de hecho, prácticamente en cuevas.
Claro, de hecho, como que lo que tú decís, se me viene a la mente la necesidad de la religiosidad y de o de como de, lo, de algún tipo de ritualidad para efectivamente, claro, como como proteger estas necesidades, como evitar que no, que la situación se desbanque. O sea, ya lo que estamos hablando del Cristo de Mayo es finalmente un rito que tiene que ver con evitar los terremotos. O sea, y es una situación súper concreta, porque el terremoto, todos los chilenos que sabemos lo que, la gente que ha vivido un terremoto, sabe lo que significa un terremoto, las consecuencias que vienen después. Estaba pensando como la relación con algún tipo de dios, y sería como, como que Cristo, este Cristo de Mayo sería como una especie de Poseidón, así como el dios de los terremotos y de los maremotos. Y claro, hay que hacer algún tipo de ritual para evitar que ocurra eso. Entonces,
yo parece que te decía que era como ese, como el dios volcán, ¿cachai? Que hay que arrojarle una virgen. Claro. Y sin ir más lejos, como un pillar, weón.
Claro, claro. Claro. Solo que, claro, a lo mejor el pillar está como más vinculado específicamente, o, bueno, eso es lo que yo sé, a los volcanes. No sé si es que existe dentro de la... Y tiene que haber, así como algo relacionado con los terremotos y los maremotos. No sé si
sí, o sea,
Trenbilú y Caibilú caería dentro de eso.
Sí, desde Trenbilú para abajo y los pillanes abajo, hay, claro, hay una serie de elementales y jerarquías de seres, ¿cachai? Que están ahí metidos, como cualquier sistema mágico en realidad.
Claro, claro.
Pero claro, pues efectivamente, como tú decís, es un ritual devocional específico para pedir la intercesión para que no haya terremotos.
Claro. Claro. ¿Y por qué? Porque en la práctica uno sabe cuáles son las consecuencias. O sea, no tener, o sea, claro, que se destruya todo es una situación complicada y una situación que ataca como lo, dentro de las necesidades que tú mencionabas, como necesidades muy básicas y muy concretas. Entonces, como para continuar con lo que queríamos comentar, claro, en ese sentido, ¿cómo entender esta espiritualidad burguesa? Cuando ya no sé, ya tú a lo mejor tienes cubiertas todas tus necesidades, ¿cuál sería la intencionalidad de continuar con eso? Porque claro, hay una vía que es como la vía típica y que consiste en que, no sé, pues la gente se vuelve atea, pues. Es como, ya tengo todo cubierto, en realidad no estoy muy desesperado. Listo, como que, ¿para qué sirven las deidades? ¿Cuál es la finalidad de ellos? O sea, independiente del análisis que uno pueda realizar o de las conclusiones que se puedan llegar a lo mejor a través de una, no sé, pues de la ciencia, etcétera, que puedan concluir de que en realidad, no sé, pues Dios no existe o es indiferente o las fuerzas de la naturaleza son así, por lo tanto uno tiene que habérselas con ellos. No sé si se entiende el hilo de lo que estoy, de la conversación.
Yo creo que la magia, por decirlo de una manera amplia, es una de estas tecnologías medias prometeicas, ¿cierto? Como el fuego prometeico que en algún momento llega, entregado por el dios Hermes, lo que sea, y que como casi toda la información y tecnología, en algún momento es como retenida por la élite, ¿cachai? Por la aristocracia. Pero entonces sería fácil o facilista decir que la brujería se queda como con los restos de la magia ceremonial o algo así, que llegan como a la masa pagana. Pero no, pues si al final uno se va dando cuenta que son cultos que nacen de la naturaleza, ¿cachai? Como los pueblos originarios. Y ahí pareciera estar como en esa dicotomía hot neck que encontramos en el árbol de la vida cabalístico. En hot estaría como esta magia ceremonial que tiende a ser elitista y que lo es de alguna manera así. Al final es lo que quiso romper también Crowley, por ejemplo, con la liberación de los secretos de la Golden Dawn y todo eso, ¿no? Y por otro lado tenía en Netzach esto que está más relacionado a lo que sería la brujería elemental, ¿cachai? Los rituales más relacionados con la naturaleza. Y Y ahí también uno se da cuenta que esta experiencia es demasiado antigua, pues viene acompañando a las personas probablemente desde los ritos más básicos de enterrar a una persona o de pintar en una pared, ¿cachai? Cuando todavía la cotidianidad y el arte estaba todo conectado y exudaba magia, pues bueno, todo muy simbólico, me parece.
Sí, lo que se me viene con eso es como que, y claro, a lo mejor el paso desde un lado al otro, es como la brujería, como estas, como ritos como más paganos o más conectados con la tierra, se van como de cierta forma tecnologizando y creando una metodología específica. Y en ese sentido, claro, como transformándose en órdenes, transformándose como en religiones, transformándose como en técnicas que van pasando de una persona a otra, se van transmitiendo y que van en la práctica y por conclusión que van monopolizando cierto poder y hasta la conexión que uno pueda hacer con las órdenes mágicas e inclusive con sociedades secretas en donde se van transmitiendo como esta información que se ha ido recopilando por los siglos de los siglos con el objetivo de dársela a ciertas personas elegidas para que ellos mantengan una suerte de poder o un rito específico o cuiden esa tecnología de los profanos y del pueblo, como se
Igual,
podría.
igual yo creo que a ver, estoy un poco en desacuerdo cómo lo presentas tú, porque lo hablas como si fuera una evolución unidireccional, pero yo creo que estamos hablando como de dos vertientes separadas, ¿cachai? Que a ratos se van juntando, se van coqueteando, ¿cachai? Pero yo creo que la brujería no es una etapa anterior a la magia ceremonial, son dos formas distintas de llegar a a información similar.
No,
Pero,
a lo que yo me refiero es como
entonces.
que siento yo que el tema de como la magia ceremonial igual tiene como base la brujería, como que no entendería una forma en la cual no se hubiera partido sin una cuestión como más desde la intuición o como desde la.
Ah, pero se supone que a los profetas se les aparecieron los ángeles, po.
Ah, claro.
Yo creo que esa es la diferencia, po, que si te aparece un ángel a decirte la información en vez de que se te aparezca un elemental.
Sí, tiene sentido, sí, puede ser. Claro, como que estaba viéndolo como, no sé, lo estaba pensando a lo mejor desde. Sí, tenías razón, en el sentido de que tiene que ser como más un coqueteo, como una conversación, un diálogo que va fluctuando y que después, claro, a lo mejor el tema sería cuál es el objetivo o para qué yo quiero este poder o esta información o estas técnicas, cuál es mi fin.
¿Cachai la historia de la Chilpiria y el Moralea, la de la recta provincia?
No, no.
En la recta provincia es esta especie como de mafia esotérica de Chiluevo, ¿cachai? Y en memoriachilena.cl están los registros o los transcritos del juicio que se le hizo en 1881 por asociación ilícita a la recta provincia. Y hay unos testimonios particulares, ¿no?, que están muy buenos. Y el tipo cuenta varias historias, ¿po? Y en particular cuenta esta, que habrían, o sea, ha sido unos 200 años, o sea, 1600, ¿cachai? Desde donde habla este tipo. Habría llegado un capitán que se llamaba Moraleda a la isla de Chiloé en búsqueda de naturales para esclavizarlos. El tema es que llegó a impresionar a los huilliche con portentos y con artilugios y haciendo como magias, como que se. Y, le habría, y no habría causado mayor revolución porque la gente, los locales le dijeron que tenían una machi que era más seca, que se transformaban en animales y qué sé yo. Entonces, de ahí se habla de un duelo entre la machi y el Moraleda, ¿cachai? que de portentos, y concluye en que la Machi levanta del mar el barco del Moraleda y después lo deja caer, ¿cachai? Y en ese rollo, en esa apuesta, ella se gana un libro que traía el Moraleda, ¿cachai? Entonces, es como que llega como esta magia europea a encontrarse con esta brujería natural, no sé si brujería, magia natural, magia elemental, y creo que más que relatar un hecho histórico, es muy típico como medio criptograma alquímico, ¿cachai? Del coqueteo entre las dos vertientes,
claro.
¿Cachai, no?
Sí, claro. Entonces, claro, como la oscilación entre una cuestión como mucho más metodológica, como racional, y una cosa como más intuitiva, y sin perjuicio de que, ahora que estás escuchando tu historia, no sabemos si es que finalmente hay una conexión con la Tierra, pero si es que esa conexión con la Tierra necesariamente es un tema intuitivo, o también hay una metodología y hay una cuestión mucho más como, entre comillas, racional, que permita como generar una técnica y una tecnología sagrada. No sé si me explico.
Sí, es complejo porque es que nada es absoluto, ¿pú? Nada claro. Se hace solo con la lógica, nada se hace solo con la intuición. Mira, estaba mirando acá, tengo una cita del manifiesto del Partido Comunista.
Ya.
Las relaciones burguesas de producción y de cambio, las relaciones burguesas de propiedad, toda esta sociedad burguesa moderna que ha de surgir como por encanto tan potentes medios de producción y de cambio, se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desencadenado con sus conjuros. Me enreda la redacción, pero se refiere a la relación de la burguesía con los medios de producción y lo que me llama, y que se le desatan, po. Me llama la atención que lo que está hablando ahí es del aprendiz de brujo, po, ¿cierto?
Claro.
De la obra. Es como lo más esotérico que le pillé a Marx sobre burguesía. Pero bueno, yo creo que finalmente esta dicotomía también va ilustrando las típicas dinámicas de poder y de opresión, ¿cachai? Porque se da también de que la brujería termina siendo relegado casi a las mujeres, ¿cachai? Y aparece el tema de las cacerías de brujas y todo el tema, ¿no?
Sí, es que ahí yo lo que estaba pensando cuando estaba investigando sobre este tema, había un tipo, había una conversación que encontré en internet sobre el tema del esoterismo, pero vinculado con la sociedad secreta. Entonces, él lo plantea de esta forma. Si hay tanta gente, por ejemplo, metida en sociedades secretas, que están vinculadas con temas esotéricos, ¿por qué ese tema no es algo como de relevancia dentro de, por ejemplo, del análisis político y de ciencia política inclusive, ¿cachai? Y lo que se me viene a la cabeza en ese sentido es como que es la intención del poder o de la burguesía o de la élite de monopolizar esta información. Entonces, lo que estaba pensando es como más allá de que el conocimiento como de... porque el conocimiento o la brujería en sí implica como una cuestión mucho más conectada con los ciclos y a su vez como más independiente, genera una mayor aversión a ciertas como élite institucionalizada, en donde este conocimiento tiene que implicar una suerte de camino iniciático, en donde existe también este aprendiz de mago que después se transforma en mago y después se transforma en maestro. Entonces, claro, es como esa lucha de no queremos ceder el poder que esta información nos da o no podemos permitir que existan otros que estén de forma independiente utilizando ese poder, porque sabemos cuáles son a dónde lleva eso. O sea, sabemos que esa tecnología y esa información permite obtener cierto ganar cierta cierta fuerza, y nosotros no queremos competir contra ellos. Ya tenemos a lo mejor otros enemigos, no sé, tenemos la iglesia, tenemos, no sé, por el, a los francmasones, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, vamos a tratar de eliminar esto de raíz antes de que esto se vaya desarrollando con mayor fuerza. Siento que por ahí como que aparte del tema machista, en el sentido de que todas estas órdenes, o por ejemplo, no sé, por los masones, que ya eran un grupo que era solo hombres, no se permitían a las mujeres que ingresaran a esta órdenes, para qué decir de, por ejemplo, las religiones del libro, que son todas donde el sacerdote siempre tiene que ser hombre, no hay una suerte de una oportunidad que la mujer entre dentro de estos grupos, salvo como un aspecto mucho más secundario. Entonces, claro, yo creo que el tema de la brujería se veía como algo amenazante para esta élite, por lo que ya dije, por todo lo que implicaba, porque ellos ya sabían lo que podía provocar tener ese conocimiento y esa información.
Son como muestras de poder fuera de la hegemonía o del monopolio de poder.
Exacto.
Sí, pareciera que muchas veces o en varias ocasiones pareciera que este poder que ostentan las sociedades secretas, incluso la magia en sí, viene casi como de este ocultamiento al resto. Es como yo tengo el secreto y tú no, y a ratos como que me da la impresión que todo se sustentara como en eso, como que la magia fuera a rato un juego de yo sé esto que tú no, y lo comparto aquí con mi grupo de amigos y contigo no, y ahí empieza como la diferenciación que se manifiesta en todo lo demás como político. Y claro, está el tabú de hablarlo, como de hablar, no sé, pues, del sadomasoquismo y las historias y las figuras políticas, ¿cachai? Como que pareciera ser como algo muy íntimo, siendo que está muy en el ámbito social. Es complejo, pero como te digo, yo creo que se pueden ver probablemente las mismas dinámicas de poder que se ven sociológicamente o socioeconómicamente, pero a ratos pareciera ser como la causa también, como el símbolo primario de ello, ¿no?
¿Cómo así? No entiendo bien la idea.
Me refiero como una clase aristocrática que se autosustenta en sociedades secretas, en rituales secretos, ¿cachai? Como que... y por otro lado hay una población que siempre va a estar en contacto con la magia natural porque se va renovando, se va con las estaciones, va apareciendo, ¿cachai?
Sí. Sí, sí,
entonces,
sí,
sí. Entonces a ratos pareciera ser como que esas diferencias ritualísticas o metodológicas en cuanto a la magia alteran o modifican la forma de la sociedad en la que se sustenta, o sea, que termina sustentando. Quiero decir que una de las formas de verlo, obviamente, es todo un proceso holístico.
Claro, claro. No, lo que estaba pensando como de repente, no sé si se tira como una suerte de... Claro, porque ahí desconozco la forma de actuar, por ejemplo, de las órdenes o de estas sociedades, en donde uno podría inclusive hablar como de una plusvalía del ritual mágico. O sea, como no sé si estas órdenes, a lo mejor, no sé, ante, por ejemplo, gente como... brujos o personas que tengan, no sé, como una suerte de intuición, los buscarán y los reclutarán antes de que como que sean independientes, como para ir aprovechándose también de sus propias investigaciones, de sus propios conceptos, y por lo tanto seguir monopolizando esos conocimientos. Dependiente de que ahora con internet, como con las sociedades actuales, la situación como que vaya cambiando, o aparentemente haya cambiado. No sé si se daría una situación así, fuera de la persecución, como a lo mejor persecución respecto de aquellos que no desean como someterse o ingresar, o inclusive, o también como dentro de esta disquisición, como el tema de del sincretismo, o sea, de ya vamos a absorberlos o vamos a permitirles que ustedes realicen tales o cuales rituales en la medida en que como que respeten nuestro rito, o por lo menos hagan como que respeten nuestro rito, que es como yo creo que la solución que encontró el catolicismo aquí en América Latina.
Sí, igual ahí ya se pone más peliagudo, finalmente metemos la otra arista, como que volvemos a lo de la religión, es muy parecido, pero yo siento que ya es otro punto, como hablábamos delante, por religión, magia natural, magia ceremonial, porque la religión sería como algo que depende de la teurgia, por ejemplo. Bueno, no sé si depende, pero no sé si meternos por ese lado. Mira, yo creo que en virtud del tiempo podríamos hablar un poco de Midnight Gospel antes de despedirnos de nuestros queridos amigos.
Sí, 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 porque igual este es un tema bien, bien complejo y bien... bien...
Creo que lo podemos estructurar y seguir en otra instancia.
Claro, ahí dejamos invitado a nuestro auditorio que investiga sobre sociedades secretas y esoterismo, porque es súper interesante también ese tema. Como el poder que ellos o como la relevancia que hay respecto del esoterismo dentro de la sociedad secreta. ¿Qué reseña tú podrías hacer sobre Midnight Gospel? Yo vi como 4 capítulos, para ser franco. No sé cuántos viste tú.
Yo vi la serie completa. ¿Qué te pareció a ti?
Primero, claro, es como un podcast. Esa cuestión es súper interesante. O lo menos para mí fue interesante porque, claro, no es como una... hay una secuencialidad, pero es como bien como relativa. Y por lo tanto, cada uno de los capítulos tú los podías escuchar o lo podías ver... primero los podías ver de forma individual e inclusive los puedes solo escuchar sin necesidad de verlos, porque la conversación que se va dando es una conversación que va igual como... o por lo menos a mi parecer, independiente de la acción que está ocurriendo en la animación. Entonces,
sí, pues yo creo, ese es el juego.
Sí, es interesante en ese sentido la versatilidad de la serie desde ese punto de vista, porque claro, es como que yo podría no ver la serie, pero escuchar el diálogo y estoy escuchando un podcast.
Oye, les voy a explicar a lo mejor a los que no conocen, Midnight Gospel, que sería el Evangelio de la Medianoche, es una serie que se estrenó en Netflix. Y sí, pues yo creo que efectivamente lo que estás diciendo tú, Géminis, es uno de los grandes puntos. Porque The Midnight Gospel nace, desde mi punto de vista, como la unión del podcast de Duncan Trussell, que es un humorista gringo, con Pendleton Ward, que es el creador de Hora de Aventura. Entonces te encontráis como a este entrevistador que llevaba como caleta de años, ¿cachai?, haciendo este trabajo de podcast, y te encontráis a este otro animador, y aparece esta mezcla que sobre todo al principio de la serie se ve como tan tan confusa y diametralmente opuesta, porque por un lado tenéis la entrevista a un personaje con un tema específico que hablar, que en general tiene que ver con la espiritualidad, y por otro lado tenía al presidente de los Estados Unidos matando zombies con una metralleta, y claro, todo está transcurriendo al mismo tiempo. Entonces, resulta súper confuso, pero yo creo que se transforma, yo quiero destacar que lo más importante, una de las cosas más importantes de esta serie, yo creo que es el formato, yo creo que es un formato que es pionero, porque esa confusión resulta en un estado que yo encuentro que es medio psicodélico. Porque tenés que estar confuso y a la vez enfocándote en dos cosas a la vez. La serie te desafía. Mira esta historia del presidente de los Estados Unidos matando zombies, y por otro lado, escúchame hablando de la meditación. Entonces, primero que nada, te hace recibir la información de una manera distinta, dentro de una confusión, en la que probablemente no vayas a entender todo, pero a lo mejor lo agarraste por otro lado. No sé, creo que juega con eso, cómo uno recibe la información de manera indirecta. Por otro lado, al hacerte esta animación, porque es una animación la que acompaña la entrevista, te permite, ¿cómo te explico? Desvincular al entrevistado con los prejuicios que tú puedas tener de su apariencia o de lo que tú conoces, ¿cachai? porque te lo presenta como un bonito animado que no tiene nada que ver.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que en el capítulo ese de la magia, hay un capítulo en particular que es por el que lo queríamos mencionar acá, porque habla de magia y habla de incluso de cábala, que se tira un piquero con el, o se tira un tobogán con el árbol de la vida, ¿lo viste?
Sí, no me acuerdo específicamente, pero sí, pero vi que habían demasiados como referencia y símbolo al respecto.
Sí, pues no, después se tira por un tobogán con un árbol de la vida, así como un amigo, así como una mascota. Ya, pero ese capítulo, por ejemplo, entrevista a un loco de apellido Eccles, que es y que durante el capítulo se ve como un mago ceremonial que cuenta varios tips para la meditación, la proyección astral, qué sé yo, pues, y va contando que estuvo en la cárcel. Y después me puse a investigar, y este es un tipo que a los 17 años lo metieron preso por el supuesto asesinato de un amigo en un ritual satánico, weón.
Ya.
Y fue un caso como obviamente escabroso y sensacionalista en Estados Unidos, weón.
Claro.
El tema es que los cabros estuvieron como 7 o 10 años en la cárcel y ahora los liberaron como por nueva evidencia que los exonera.
Ya, perfecto.
Entonces, imagínate lo difícil de la entrevista, pues, bueno, ¿cachai? Lo difícil de transmitir o de hacerte empatizar con esa persona, por ejemplo.
Claro.
Entonces, la serie hace una weá que yo creo que es inédita, ¿cachai? Y que es como desligarte de lo que tú podés conocer de ese caso para presentarte un poco a este personaje que aquí va a tener, no sé, pues, un cuerpo de un osito polar, ¿cachai? No digo que sea algo inherentemente bueno, pero sí digo que es algo que no lo había visto en televisión y
Sí,
que
sí.
yo creo que recién vamos a estudiar los efectos que produce como cognitivamente en cuanto a lo directo o indirecto que es la información.
Sí, no, sí, en ese sentido, igual es claro, interesante el tema de eso, porque te lo pasa como de contrabando. Es como, aquí estamos, son estos monitos que están hablando sobre temas que son como profundos, o que son, no sé, peliagudos, o que son, no sé, filosóficos, espirituales, religiosos, bla, 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 bla. Pero claro, pues no, es verdad eso, separártelo del personaje que lo habla. Hace que, claro, que uno lo entre comillas lo tome de otra forma. Pues. No es lo mismo saber que, claro, estaba hablando, que la entrevista es con este personaje, o a que no, pues la entrevista son dos monitos que están hablando. Pues. Eso es totalmente distinto. Y de hecho, hago un paréntesis, me acordé como de un meme donde había como alguien que decía: ah, esta es la forma que le enseñan a los niños sobre, no sé, pues los chakras, haciendo referencia a la serie de. El último avatar, Kang, no me acuerdo, ¿ya? Y yo cuando yo lo veía decía, pero claro, como que todavía dentro de como de mucha gente está el tema de los monitos son para los niños, ¿sí? Y que no la animación es necesariamente un tema distinto nomás, que es como otra forma de
Otro
ir a
medio.
otro medio. Y que por lo
Sí, po.
tanto, esto no está dirigido a los niños, sino que es como a cualquier persona que quiera... como ver el tema, y claro, como que es...
Y de hecho yo creo que no es para niños, ¿cachai? Porque tiene harto contenido como sexual y violento, ¿cachai? En
Claro.
las temáticas por lo menos, no aparecen tirando, pero sí hablan de weas, pues,
Claro.
¿cachai?
Claro,
No,
entonces...
pero yo creo que tienes razón, es como es una nueva, yo creo que una nueva etapa o madurez del medio, como sobre todo desde los gringos, para presentar ideas, ¿cachai? En animación. Más
Sí,
sofisticada.
sí.
Y con una narrativa también que funciona en varios niveles.
Claro. Y luego también lo otro que no he visto, eso sí, el capítulo, el último, que es como que hablan con Ramdas. No sé si tú lo viste. Sí, pues, dijiste que
Sí, pero no.
lo que no sé cuál es la conversación específica, pero lo que iba a destacar es que yo me sorprendí de que después el tipo se murió, el Ramdas, el año pasado.
Después. Ah, dirigido.
¿Cachai? Y parece que ese
Voy a
capítulo por...
reverlo en esa perspectiva.
Sí, y parece que ese capítulo, por lo menos por los memes que he visto, igual es como un tema, como que hablan de la muerte, no sé cómo... No sé.
Es que el loco se mete en unos temas bien, bien peleagudos. De hecho, más me impresionó el capítulo donde él habla con la madre sobre su muerte. Con la madre tenía cáncer, ¿cachai? Y estaba terminal. Y de hecho, ahí me fijé que son podcasts antiguos, o sea, algunos. El Duncan Trussell tiene, como te digo, viene hace tiempo haciendo estas entrevistas como medias poderosas. De hecho, tengo ahí pendiente escuchar su podcast.
¿Cómo se llama el podcast?
Y no me acuerdo, pero busca Duncan Trussell Podcast. Lo voy a pillar. A ver, lo voy a buscar al tiro, tal vez que flojo para decirle a la gente. Ya. Y resulta que la mamá de él murió hace como 5 años. Entonces, ese asunto venía grabado. Pero no deja de ser potente, porque la mamá de él era, de hecho, como maestra de. Maestra de meditación y todo, po. Entonces es súper elocuente y a la vez es súper íntimo, pues, ¿cachai?
Claro.
Ya mira, el podcast se llama Duncan Trussell Family Hour.
Ahí para los que sepan de inglés y puedan estén interesados en el tema.
Sí. Y así que bueno, eso por un lado también tira hartas papitas, ¿cachai? Está súper bien como sintetizado creo que es una forma súper concisa, experimental, efectiva y a la vez, ¿cómo se puede decir? Honesta e impudenda, ¿cachai? De hablar de los psicodélicos, de la experiencia mística. Creo que está súper interesante cómo se están saliendo esos velos de tabú para hablar del tema. De hecho, en Netflix salió otra serie que se llama Aventuras en Psicodélicos, ¿cachai? Así que ya vamos a ver un manoseo del tema, pero bueno, se está liberando, ¿cachai? Se está hablando más tranquilo el asunto.
Claro, es como mucho más explícito ahora. Yo creo que en ese sentido, a lo mejor en algún capítulo, pero en algún otro capítulo deberíamos como hacer una referencia a como obras como conectadas con el esoterismo de forma o media velada o
Ah, me tinca, me tinca, me tinca. Voy a tener ese desafío. Vamos a hacer un ranking de películas sagradas, por decirlo de alguna manera, o canalizadas.
claro, o de obras
¿Ya?
también.
Sí, pues también. Ya me tinca. Ahí nos vamos a distribuir el desafío, Gemini.
Claro.
Ya, pues.
Ya, po.
Entonces, vamos cerrando esta sesión de Mercurio Mitómano en cuarentena. Agradecemos que nos hayan acompañado. Esta vez estamos ocupando a nuestro amigo Zoom para salvar las distancias entre la Araucanía y la región metropolitana.
Claro, ahora que no podemos juntarnos.
Exacto, así que espero que no que les llegue bien nuestra voz y que no haya mucha distorsión. Les recuerdo que si necesitan lecciones de tarot o en realidad lecturas de tarot, me pueden visitar en arroba Casa Espiral Pucón, en Facebook Casa Espiral Pucón igual, estamos haciendo lectura a distancia. Y Géminis, nuestro otro auspiciador.
Recuerden nuestros auditores que nos auspicia Tienda Recoge Plástico y arroba Mugrerío y que nuestro Instagram es arroba Mercurio Mitómano y también nos pueden seguir en Facebook en el grupo de Mercurio Mitómano.
Eso. Así que gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto. Esto ha sido Mercurio Mitómano.
Esotérico y oculto.
Muy bien.
Chao,
Ya.
chao.
Chao, chao.